Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que cuesta mucho decir que los datos diarios del coronavirus mejoran cuando tenemos que sumar otros 565 muertos a los 700 y pico de ayer, a los casi 800 del fin de semana. Cuesta mucho, como digo, explicar que con estas cifras la curva de esta ola está bajando, pero parece que lo hace a cuentagotas. Por ahora no se refleja en la mortalidad ni en la presión hospitalaria apenas. Estos dos indicadores serán los últimos en empezar a caer, pero sí llevamos varios días con un descenso de los nuevos contagios. Hoy casi 31.600 y de la tasa de incidencia que hoy se sitúa en 815 casos, que ya está bien, por 100.000 habitantes. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Con toda la cautela, con toda la prudencia, vemos que ya empieza a adquirir tendencia el descenso en la incidencia acumulada. Pero digo con mucha cautela y con mucha prudencia, porque todavía tenemos una hospitalización en torno al 23%, pero especialmente la ocupación de las UCI tienen una alta ocupación de las mismas.
Declaraciones de la ministra tras la reunión con las comunidades autónomas, a las que ha informado de que en las próximas semanas se va a acelerar el ritmo de llegadas de nuevas vacunas. 6,7 millones de dosis hasta marzo entre Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. De entre todas estas vacunas, Sanidad descarta la de AstraZeneca para los mayores de 80 años, mientras la mayoría de países de la Unión Europea la han vetado ya para los que superen los 65 años por carecer de datos sobre su efectividad a esa edad. Carolina Darias anunciaba que solo de esa farmacéutica llegarán 1.800.000 vacunas en los próximos días, que deberán pasar unas 10 semanas entre sus dos dosis y que seguirán estudiando la inmunidad que aporta.
Las vacunas de ARN mensajero, por tanto, esa es la vacuna que se le va a suministrar a los mayores de 80 años.
Y para cuando tengamos esos 6,7 millones de dosis de vacunas para marzo, la ministra de Sanidad calcula que estará vacunado el 80% de la población mayor de 80 años. El siguiente colectivo que se tiene que ir preparando para que se le inmunice cuando terminen en las residencias y para el personal sanitario.
En unas semanas, la Unión Europea podría autorizar además una cuarta vacuna. La Agencia de Medicamento anuncia que va a estudiar la de Novavax, que promete una eficacia del 90%. La siguiente podría ser la de Johnson & Johnson, en la que hay puestas muchas esperanzas porque solo necesita una dosis para inmunizar. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, prudencia, porque todavía queda recorrido por delante y mucho trabajo científico. En cualquier caso, se abre otro cajón de esperanza en esta permanente batalla contra el virus. La Agencia Europea del Medicamento empieza a analizar la vacuna de Novavax, su seguridad, su eficacia y si es óptima para acabar con el coronavirus. En una semana se calcula que para finales de marzo o abril sabremos si se autoriza definitivamente y se puede distribuir entre los países de la Unión Europea. Bruselas compró 200 millones de esta vacuna. Sería la cuarta en autorizarse. En la misma situación se encuentra ahora mismo la vacuna de Johnson & Johnson. Europa compró también 200 millones de dosis de esta vacuna.
Al margen del coronavirus, los grandes titulares del día los acapara hoy Bárcenas. Ha vuelto. El extesorero del PP reaparece con un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que acusa a Mariano Rajoy de destruir las pruebas que demostrarían, dice la caja B del partido. Lo hace, eso sí, a 5 días de que comience el juicio contra él. 5 días. Por eso el portavoz del PP, Javier Maroto, le resta credibilidad.
Si yo fuera un preso condenado por delitos como el señor Bárcenas, me inventaría todo tipo de cosas como coartada para intentar estar en la cárcel lo menos posible. Bárcenas es la parte del pasado más pasado del PP. Bárcenas ha hecho un daño tremendo a la credibilidad de la política en España, ha hecho un daño tremendo a la afiliación del Partido Popular y a los resultados electorales seguramente también.
La siguiente historia tiene como protagonistas a Pablo Iglesias y a su pareja Irene Montero. Hoy hemos conocido que una ex auditora de Podemos denuncia que utilizan, ojo, a la jefa de gabinete adjunta del Ministerio de Igualdad, que utilizan a esta señora como niñera de sus hijos. Se lo he leído esta mañana a nuestro José María Olmo en El Confidencial. Se trata de María Teresa Arévalo, exdiputada que perdió su escaño y a la que Montero recuperó como asesora, como funcionaria de máximo nivel, con un sueldo de casi 52.000 euros. Bueno, pues ahora hay quien les acusa de que esta señora es la niñera. Por lo demás, cambiando de tema, la plataforma Más Plurales sigue con su lucha contra la reforma educativa. Hoy han denunciado la llamada Ley Cela ante la Comisión Europea. Consideran que vulnera tanto la Constitución como los tratados comunitarios. Por eso confían en que Bruselas obligue al gobierno a modificar el texto. Nos lo contaba en COPE el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego.
La Comisión Europea puede pues plantear modificaciones, paralizaciones de la norma, suspensiones en cuanto a aquello que pueda suponer vulneración.
En clave económica, hoy se han confirmado los datos que ayer apuntaba la patronal turística española. El año pasado la llegada de turistas extranjeros se desplomó casi un 80% y nuestra principal industria regresó a niveles de, ojo, 1969. Marta Ruiz.
El turismo está a niveles de hace 50 años. La llegada de turistas se desplomó un 77% en 2020, lo que se tradujo en una caída de los ingresos de 90.000 millones de euros a 20.000 millones, un 78% menos. O dicho de otra manera, el turismo ha pasado de representar el 12,5% al 4% del Producto Interior Bruto. La conexión por carretera hizo que quienes más nos visitaran fueran franceses, seguidos de ingleses y alemanes, y sobre todo fueron a Cataluña y a Canarias. ¿Cómo ha comenzado el año? Roberto Ucelay es director gerente de Los Olivos Beach Resort en Tenerife.
De la plantilla está en torno a un 10% trabajando. En cuanto a ocupación alojativa, no llegamos al 7% de la ocupación alojativa. Unos precios medios en torno a un 30% más reducidos que el año pasado, el mismo periodo, el mes de enero.
Se dan por hecho caídas de hasta el 80% de aquí a junio para ya empezar a recuperarse en verano, pero no habrá niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022.
En el Congreso hoy hemos asistido a la primera sesión de control del año y los focos los ha acaparado Pablo Casado al denunciar que el Gobierno oculta a la Cámara un informe del Consejo de Estado muy crítico con la gestión de los fondos europeos. Ese que salió adelante in extremis, ese decreto que salió la semana pasada gracias a la abstención de Vox, ¿te acuerdas? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Entre Pedro Sánchez y Pablo Casado se ha colado el Consejo de Estado, pillado el gobierno a contrapié. El líder del PP le ha echado en cara la ocultación de un informe del órgano consultivo de un centenar de folios sobre el reparto de los fondos europeos. A pesar de su insistencia, el presidente ha sorteado la denuncia.
¿Por qué ha mutilado un informe del Consejo de Estado? Dígalo ya o quien calla otorga, señor Sánchez.
No venga aquí simplemente a vertir mentiras porque a usted le convenga, señoría.
Aseveran los populares que el texto era muy crítico, tanto como para que el Ejecutivo optase por mutilarlo. En la Moncloa niegan la mayor, acusan al principal partido de la oposición de inventarse una polémica, pero sin dejar de justificar que el dictamen del Consejo de Estado en ningún caso es preceptivo y, por tanto, a discreción puede recoger o no su contenido. Aún así, sostienen haber incorporado algunos aspectos del mismo en el Real Decreto. Ahora bien, eluden aclarar el extremo de si era demoledor o no. El gabinete pone el foco en reprochar al PP, también a Ciudadanos, su falta de apoyo en una cuestión de Estado, dimitiendo de su responsabilidad y el intento de deslegitimar las ayudas europeas.
Y termino en Italia, donde Mario Draghi ha aceptado esta tarde, con matices, el encargo de intentar formar gobierno. Draghi empezará ahora una ronda de consultas para evitar unas nuevas elecciones y afrontar los retos inmediatos del país en medio de la pandemia y de la crisis, claro.
La conciencia de la emergencia requiere respuestas a la altura de la situación. Vencer la pandemia, completar la campaña de las vacunas, solucionar los problemas cotidianos de los ciudadanos y relanzar el país son los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos a nuestra disposición los recursos extraordinarios de la Unión Europea. Tenemos la oportunidad de hacer mucho por nuestro país.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, Washington. Buenas noches o buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Oye, David, aprovechando que estás por aquí, Lo de Biden, ¿qué tal? ¿Cómo va? Llevamos ya una semanita, 10 días.
Pues mira, si no he perdido la cuenta, lleva ya una veintena de decretos. Está gobernando por decreto. Ayer firmó los últimos de inmigración. Es curioso porque los demócratas criticaban mucho a Donald Trump por la firma constante de decretos y de momento Biden lleva tantos decretos como muchos presidentes han firmado en sus primeros 6 meses.
Bueno, yo creo que ha intentado desmontar, ¿no, David? Cuanto antes todo lo que le parecía, por decirlo de alguna manera, abyecto del trumpismo, ¿no? Y yo creo que además en algún momento de la campaña él dijo que lo iba a hacer así. O sea, esto lo...
Efectivamente. Así es, Carmelo, es exactamente eso. También una cosa importante que cabe destacar y que le honra es que a los primeros a los que invitó fue a los republicanos. La primera invitación formal del presidente Biden a alguien a que fuera al despacho Oval fue este pasado lunes y fue a 10 senadores republicanos. Uh-huh. Está tratando de tender puentes, aunque la izquierda de su partido se lo está poniendo difícil, ¿eh?
Sí, no, sí, aquí por un lado por otro, aquí no ayuda. En todos los sitios cuecen habas. Vamos al lío, volvemos a casa. Los datos del coronavirus, yo como comentaba antes, es muy difícil decir que la cosa mejora, pero, oye, los expertos dicen que la tendencia es así. 565 muertos en las últimas 24 horas, ayer 700 y pico, el fin de semana casi 800. Es atroz. Estamos, dice el gobierno, que más de 60.000. No es cierto y lo saben ellos. Estamos en más de 80.000, pero mucho más de 80.000. Las vacunas continúan lentas. Parece que, claro, no hay vacunas. Parece que van a llegar ya en condiciones y a millones durante febrero y marzo. Ojalá sea así. Y eso quiero pensar que supondrá un cambio de verdad en toda esta tendencia. La ministra Carolina Darias.
Con toda la cautela, con toda la prudencia, vemos que ya empieza a adquirir tendencia el descenso en la incidencia acumulada. Pero digo con mucha cautela y con mucha prudencia, porque todavía tenemos una hospitalización en torno al 23%, pero especialmente la ocupación de las UCI tienen una alta ocupación de las mismas.
No sé si confundimos deseos con realidad, nos agarramos a un clavo ardiendo. Ojalá tenga razón la ministra. Carmelo.
Sí, bueno, dice, lo repite 3 veces para que no tenga nadie dudas.
Cautela,
con toda la prudencia del mundo, porque claro, no, nadie quiere equivocarse, que ya bastante se han equivocado pues la práctica totalidad de los políticos de todo el mundo con sus pronósticos sobre la evolución de la pandemia, porque este bicho parece mentira hasta qué punto sigue siendo un gran desconocido en su comportamiento, en sus capacidades de contagio, de transformación, en fin, todo esto, ¿no? Yo creo que efectivamente sí se está produciendo una caída en la incidencia y en los contagios que se va a notar. Bueno, pues esto que ya tiene un proceso, ¿no? Se notará pronto en lo que más nos preocupa, que es la situación de las UCIs y, por tanto, la mortandad. Ya es verdad que de ayer a hoy se ha producido una bajada, pero tampoco me fiaría yo mucho, ¿eh? Pero yo entiendo que la presión hospitalaria sí se está empezando a notar, que ya hay en una buena parte de España más altas que ingresos. Y esto también aliviará las UCIs, que las UCIs ha llegado un momento en que estaban muy cerquita de lo que estábamos viendo en el mes de abril y de marzo, con la diferencia de que ahora hay un mayor conocimiento de al menos de lo que no hay que hacer y de algo de lo que hay que hacer con los enfermos que se encuentran en las UCIs, porque el problema que teníamos en las primaveras, esto te lo reconocen los médicos, es que no sabían cómo meterle mano al asunto. Y ahora, oye, la experiencia pues está evitando que lleguemos, a pesar de la enorme tendencia al contagio que hay, porque ahora hay más capacidad de contagio que nunca, porque las nuevas cepas son más contagiosas, en fin. Y a pesar de eso, hombre, la cifra de muertos no ha llegado a alcanzar, aunque sí que ha estado altísima, las cifras terribles que llenaron las pistas de hielo de féretros en primavera, ¿no?
Sí, sí,
en fin, hay que ver ahora hasta qué punto, bueno, podemos confiar en que esta llamada tercera ola no venga detrás una cuarta que nos haga otra jugada. Esperemos que la vacunación sirva para algo.
¿Cómo se ve desde allí la cosa y cómo está allí la cosa, David, en Estados Unidos?
Bueno, Sí, yo creo que escuchándote, Ángel, antes y viendo toda esta información, creo que España vive en una situación realmente dramática en cuanto al plan de vacunas, ¿no? Es decir, los datos de fechas que acabas de dar, realmente quiero que paremos un poco y pensemos en las personas que están muriendo desde que se empezó a implementar el plan de vacunas y cuando lleguen esas dosis, al parecer millonarias, ¿no? De millones de vacunas, ¿no? Creo que estamos viviendo en España lo que se vivió aquí en Estados Unidos, pues a finales de diciembre, principios de enero, la distribución de las vacunas era un caos. Las personas mayores aquí de 80 años igual pues cogían el coche y se iban a cualquier farmacia a intentar que les pusieran la vacuna por el terror que ha habido, ¿no? Sobre todo en sitios como en Florida, ¿no? Y yo creo que en España, por parte del gobierno, ha faltado un plan coherente, ¿no? Estamos en la llegada de vacunas y en la distribución, en la cola de los países europeos, siendo uno de los que más contagios y muertes está registrando. Y a mí eso me parece realmente dramático. Aquí en Estados Unidos ya se han puesto las pilas. Y la verdad que ya se está vacunando, pues las personas mayores ya están a un buen ritmo de vacunación.
Pero no es así, ¿eh? Déjame que te lo diga, David. En España, yo fui muy crítico con los primeros pasos de la campaña de vacunación, porque me parecía que titubear al principio, cuando llevábamos meses esperando que llegara, pues no podía ser. Tenían que tener preparado todo esto, pero la vacunación en España ha cogido un ritmo bastante, no te voy a decir similar, sino incluso más rápido que en otros países de nuestro entorno, con la diferencia del Reino Unido, que funciona con otra estrategia de vacunación y que es verdad que lo han hecho desde el primer momento y muy rápido. Y digo esto porque yo creo que este país tiene logística suficiente para doblar el ritmo de vacunación sin ningún tipo de problema.
¿Y por qué no lo hacemos?
No lo hacemos porque no hay.
Ese es el problema,
porque
Carmelo.
No han llegado, porque no han llegado a vacunas. Ahora llegan 6.7 millones
no,
de...
ahora no.
Hasta marzo.
De aquí a marzo,
sí.
No.
Claro, eso es un retraso inaceptable.
Con marzo incluido.
Es un retraso inaceptable.
O sea, estamos hablando de en dos meses, 6.7 millones de vacunas. Ojalá. Ojalá. Esto es lo que no tiene que fallar. O sea, si donde está ahora el problema, no es en la logística de la vacunación de las comunidades autónomas, que yo creo que, bueno, unas más rápidas, unas más torpes, unas que si los sábados no han vacunado, es igual. Yo creo que todos se pondrían las pilas y ahora mismo, bueno, en Madrid, me parece que se lo oía decir al vicepresidente o a la presidenta de la comunidad, en Madrid hay 900 puntos para vacunar. O sea, realmente se puede vacunar a una velocidad de vértigo si te pones las pilas. Es perfectamente posible. Aquí los centros de salud, hay un centro de salud en cada distrito y además se puede ampliar a la sanidad privada, que no habría ningún problema. La sanidad privada aquí en España es un complemento importantísimo y funciona bien. En fin, no tendría por qué haber problema. El problema es el suministro. Y ahí
Carmelo,
podemos empezar por las críticas a la Comisión Europea. Tampoco lo sé si es correcto. También ellos han peleado lo suyo, entiendo que con la mejor intención, para que llegaran cuanto antes las vacunas.
Yo creo que ha sido la distribución un caos al principio. Y hemos tenido escándalos de que si se vacunaba uno antes que el otro. Lo hablamos la última vez que teníamos la tertulia tú y yo, Carmelo. Y realmente que la primera semana Pfizer le entregue a España un 44% menos de los viales previstos, es altamente preocupante.
Pero,
y ahí quien debe solucionarlo
sí
es el gobierno.
Pero España no.
Sí, es el gobierno.
No, escucha, a España no. A España, a Francia, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, a toda la Unión Europea.
Y desafortunadamente, Carmelo, la incidencia que tiene España de contagios y de muertes no es igual a la de los demás. El gobierno no puede excusarse constantemente en el paraguas de la Unión Europea para cualquier gestión. Así lo hizo para negociar el envío de material médico de Estados Unidos, se escudó en Bruselas y al final pasó lo que pasó.
David,
que acabamos en la cola,
créeme,
¿no? Como
que no, créeme que no es el caso. O sea, es para bien o para mal, toda la Unión Europea ha estado conforme en que la Comisión Europea fuera la que centralizara la compra de vacunas. Y ha llegado a una serie de contratos con Pfizer, con Moderna, con Oxford, también con Novamax, con Johnson & Johnson, que estas van a venir después, y que, oye, que estamos hablando de con Novamax, me parece son 200 millones de vacunas las que tiene comprometidas, más Johnson & Johnson otros 200 millones.
Y veremos la rusa.
Ya veremos, y veremos la rusa, que eso es otro asunto aparte que podemos tratar también, que es muy interesante, por cierto. Pero quiero decir, aquí, para bien o para mal, toda la Unión Europea ha decidido que se centralizara en la que sea la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, yo creo que a lo mejor con más voluntad que acierto en los aspectos jurídicos, pues ha concertado una serie de compras masivas y tal. Y Pfizer, la primera, que era la más adelantada, pues de pronto falló. Falló. Y lo que dijo es que iban a mandar menos de las que había en principio previsto, porque la planta que tenía ahí en
Bélgica.
La iba a reformar para, en lugar de X, hacer 2X de vacunas, y parece ser que lo ha hecho y tal, y vuelven a venir las vacunas, y entonces ahí se perdió un tiempo, y ese es el decalage que ha habido de suministro. Por lo demás, ahí el gobierno español, ni el gobierno francés, ni el gobierno alemán puede hacer mucho. No lo puede hacer.
Quiero tratar tres temas, los que nos queda de tertulia hasta que llegue Julio César, antes de la publi, a ver si me cabe este. Voy a tratar el asunto de la ley trans, el asunto Bárcenas, que ha reaparecido esta tarde, y lo que leímos también hoy en el Confidencial, y luego se han subido los demás, de Pablo Iglesias en Podemos.
Vamos mucho tomate, ¿eh?
Bueno, a ver si nos da tiempo, chicos.
Por lo menos tiempo que nos das.
Por lo menos, es que son los temas que hay, por lo menos una cada uno.
No, sí, a ver, claro que sí.
Ley trans. Hemos sabido el borrador, ese papel ya escrito desde el Ministerio de Igualdad. Alguien, la persona, como dicen ellos, podrá registrarse como el sexo que considere a partir de 16, 17 años, sin informe médico, sin informe psicológico. Eso dice el texto que ha salido de Igualdad. Moncloa matiza que es un borrador que recoge los postulados de Podemos. Ojo, lo han repartido desde el Ministerio, ¿eh? La parte socialista dice que ello no tiene nada que ver. Hoy la pregunta de Herrera al ministro Escrivá sobre esto.
No conozco en absoluto ese proyecto de ley y no voy a opinar.
O sea, ¿no ha leído usted los periódicos hoy?
Pues no.
Ni lo conoce ni lo quiere conocer.
Pero es que además, si me están enseñando papeles que se supone que tienen que ver con mi área de trabajo, que no son exactamente así, y digo, mire, yo hasta que no pase por los órganos colectivos del gobierno, se discuta y formen un criterio y estudie, no puedo opinar, ¿qué me va a decir de eso? Que no puedo.
Ya, falta seguir, se ríe como diciendo cualquiera se mete en el fregado.
No, oye, pero además,
¿os parece, más allá de la política, y no quiero entrar a lo de Escrivá, que me parece una respuesta inteligente con la que tienen montada dentro, ojo, y empiezo por ahí, ¿os parece sensato que con 16 años una niña diga que quiere ser niño o un niño que quiere ser niña porque sí, sin autorización paterna?
A mí me parece muy atrevido, lo digo con toda sinceridad. Yo creo que es una decisión muy importante, y que además es una decisión que creo que se puede como mínimo retrasar a la mayoría de edad. Sinceramente creo que yo puedo entender que alguien tenga el deseo imperioso de tomar esta decisión, pero es una decisión muy muy importante en tu vida, ¿no? Pero además lo que me parece mal del texto es que se habla de cambiar nombre y sexo en el DNI y hacer todo, sin más requisitos que la declaración expresa
la
de
voluntad
la
de la persona.
O sea, esto no me parece, creo que me parece de una ligereza, sinceramente, que creo que ahí le falta meterle urgentemente, como poco, una calidad jurídica mayor a
no sería la primera vez que en el Ministerio de Igualdad acaban diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo?
Sí, claro.
David.
Bueno, realmente, digamos, estamos hablando de, digamos, una intervención de una importancia capital para la vida de una persona y de un menor. Y ahí hay dos cosas que deben tener la concurrencia necesaria en este tipo de cambio. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Carmelo. La primera es el asesoramiento de los padres, porque es una persona menor de edad. Y la segunda, las decisiones médicas, ¿no? Y sinceramente, hemos visto muchos ejemplos. Aquí en Estados Unidos ha habido muchos ejemplos de casos en los que padres han empezado un régimen de hormonas muy agresivo e incluso operaciones que luego han acabado en los juzgados, pues por arrepentimiento de la persona que se ha sometido a esto. Es decir, totalmente 16 años no dista tanto de los 18 de la mayoría de edad. Y además es algo que en el ya no ni siquiera esos cambios que dices, Carmelo, en el DNI, bueno, eso al fin y al cabo es cambios en un documento,
sí,
se puede realizar, pero claro, ya una intervención, un régimen de una intervención quirúrgica con un régimen de hormonas
son palabras mayores.
Sí, sí, muy mayores. Y que lo más triste y lo más lamentable sería que por una fase, por un acto de rebeldía, alguien pudiera acabar entrando en este tipo de cambio y que luego viniera todo lo que ha venido de más, en casos que, como te digo, Ángel, se han producido aquí en Estados Unidos y que han acabado dándole la razón a los padres cuando han tenido que parar algo así.
Este papel, o este borrador, ha salido del Ministerio de Igualdad.
Filtrado, ¿no?
Sí. Bueno, y este papel no ha encontrado mucho calor en la otra parte del gobierno, ¿no? En el Partido Socialista, donde lo que nos están diciendo es que falta mucho trabajo ahí de calidad normativa y de seguridad jurídica, ¿no? O sea, que yo creo que esto no va a prosperar tal y como está, desde luego.
Yo coincido contigo, Carmelo, pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo es que ya no entro
en cuestiones...
Sí, pero es que, joder, pero es que son ministros de un gobierno en un país como España, que esto es una cosa muy seria. O sea, dices, sí, en esa cabeza. Ya, pero ¿cómo puede esa cabeza sentarse en un consejo de ministros? 16 años, y porque yo lo pido, que me operen para una cosa o para la otra. Por favor.
No solo la operación, Ángel, en los regímenes de hormonas que son fáciles de dar, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto es una irresponsabilidad tremenda, incluso filtrarlo, aunque sea un globo sonda de los que nos tiene acostumbrados el gobierno. Es de una gran irresponsabilidad y además envía un mensaje bastante negativo. También te tengo que decir, Ángel, que, y como vosotros sabéis, hay también un debate dentro del movimiento feminista, el movimiento feminista más radical, que se opone a este tipo de cambios. O sea, hay una tensión interna también dentro
pues
de...
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Y eso le va a complicar la vida a Podemos, oposición feminista. Pero yo los argumentos que exponen el feminismo contra esto, precisamente sus argumentos, son los que menos me convencen a mí, ¿eh?
Porque el argumento
es la pera, es decir, es que no queremos que alguien pueda tener los privilegios, siendo hombre, puede pasar a tener los privilegios de mujer. Oiga, ¿qué es esto? Pero no estamos hablando de igualdad.
Sí, ya el colmo es cuando dicen que 2 años después puedes optar a jugar, si te declaras, 2 años después puedes optar a jugar en la liga del otro sexo si es una cuestión deportiva. Me parece que se nos está yendo la pinza un poquito. Dejadme 2 minutos de publi y seguimos con lío varios, que hoy la cosa viene compleja.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con David Alandete desde Washington, con Carmelo Encinas desde Madrid. El tema de la tarde, por lo menos en las portadas que estamos viendo, reaparece Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ha remitido a la Fiscalía una carta diciendo que va a colaborar con la justicia y que Mariano Rajoy destruyó los papeles que justificaban la caja B del partido. Esto es nuevo, la carta a la Fiscalía. Esto ya se lo dijo era el juez Ruz, y el juez Ruz le preguntó y él le contestó. Esto ya hace muchos años y no fue a más, pero la carta es de hoy. Dice que va a tirar de la manta porque el PP le prometió que su mujer no iría a la cárcel y su mujer está en la cárcel. Claro, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que si no hubiera ido a la cárcel, hubiera seguido encubriendo lo que ahora dices? Eso por un lado. Y por otro, a mí, a la cara, Bárcenas, en el Hotel Santo Mauro una vez y otra en el despacho de un conocido abogado que me citó allí, me dijo, dos puntos comillas, todo esto es una campaña contra Mariano Rajoy, cierro comillas, o una de dos, a mí, a la cara, y lo publiqué, o una de dos, o me mintió a mí, que es muy probable, o miente ahora, en uno de los casos, es un mentiroso.
Puede que en los dos. ¿Cuál? Puede que en los dos.
Chico, en no parte. Puede que yo dos, cuento mi experiencia.
No, y además la has contado muy bien y desde mi punto de vista aporta. Pero claro, Bárcenas cambió. No solo a ti, se lo dijo al mundo, digo al mundo entero, no al mundo periódico, que también seguramente. Y se lo dijo al mundo entero que todo esto que tal era mentira. Porque en una primera fase él dijo que todo eso era falso, pero las cosas fueron evolucionando de la forma que fueron evolucionando. Con el Luis Fuerte, en fin, que él se sentía como que estaba empezando a quedarse solo en el Partido Popular y que el Partido Popular le dejaba desamparado. Y él creyó que tenía, digamos, mucha más capacidad de daño que hacer, y de alguna manera hizo llegar a los estamentos de poder que estaba dispuesto a callarlo a cambio de que su mujer no fuera a la cárcel. Esto es lo que ha ido pasando. Su mujer está en la cárcel y por tanto pues él tiene ahora una vista pendiente.
Es que un político no puede prometer una cosa que está en manos de la justicia, que eso lo hemos aprendido ya,
sí,
¿no?
Sí, eso está claro.
Digo, pero si bueno, es que alguna vez alguien le prometió eso.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las cabezas cambian mucho en la cárcel.
Sí, eso es verdad.
Eso estaréis de acuerdo los dos conmigo.
Sí,
cambian
sí.
Mucho en la cárcel. Y mucho más cambian si además de estar tú en la cárcel, está tu mujer, a la que él desde luego...
En gran medida por ti.
Sí, claro,
directa o indirectamente.
Bueno, yo creo que
ahí los dos acabó,
cuando está en la cárcel es porque ella tampoco fue inocente.
Porque ella supuestamente, o porque ella firmó, pero quiero decir, el que llevaba la movida era él. Entonces, claro,
pero hay una,
la fuerza
pero hay una
de su esposa, que, nadie dice que no.
Pero hay una cosa clara, y es que Bárcenas, decía Maroto hace un rato que le escuchábamos, ¿no? Bueno, pues le resta credibilidad el hecho de que, bueno, pues está dispuesto a la desesperada a inventarse lo que sea. Mira, lo que sea no. O sea, Bárcenas tiene el partido en la cabeza.
Sí.
Todo lo que ha ocurrido, bueno o malo, sabe dónde están enterrados, en qué punto del jardín están enterrados todos los muertos. Esto lo tengo clarísimo. Y que tiene una capacidad de hacer daño al Partido Popular. Es verdad. Cuando dice Maroto que este es un PP que no tiene nada que ver con el que había, bueno, no tiene nada que ver, efectivamente. Yo pongo la mano en el fuego, para empezar, por Maroto, pero sobre todo por al que conozco más.
Eso es mucho
Casado.
Decir, Carmelo.
No, yo lo pongo. Yo te lo digo, yo pongo la mano en el fuego, me puedo quemar, pero yo pongo la mano en el fuego, lo he dicho siempre, por la honradez de Pablo Casado y porque Pablo Casado yo no he creído nunca que esto él lo supiera en los términos
no,
que
se
hacen.
No, pero en cualquier caso de afectar, afecta.
Lo digo sinceramente, claro, pero que les va a afectar, que este hombre. No es el, como dice, ya termino, como dice Javier Maroto, el PP... De más pasado del PP, no, eso es el pasado inmediato del PP.
Sí, eso es indudable, la marca es la marca. David, que me quiero ir a otro tema también, por favor.
De acuerdo, no, básicamente yo simplemente recordar que Luis Bárcenas remite este escrito a la Fiscalía a 6 días del comienzo de su juicio. Lo ha dicho ya Carmelo, lo ha dicho antes Maroto, pero es cierto que es el principal acusado y que se enfrenta a 5 años de cárcel. Es decir, todo lo que diga...
digo 5 años más.
Que ya 5 años más, exactamente. Sí, eso me refiero. A los que ya tiene, ¿no? Esto hace que tengamos que ver todo lo que dice desde el punto de vista de su interés. Él es parte. Y en cuanto a la expiación del PP, que efectivamente, es decir, esto básicamente lo que esto desencadenó le costó a Mariano Rajoy el gobierno. Mariano Rajoy cayó, se cambió la cúpula del Partido Popular. Desde luego, lo que es necesario es que se depuren todas las responsabilidades, que se sepa todo lo que ocurrió, pero yo creo que como todos los partidos, y cuando digo todos, tienen casos de corrupción, de los que luego, o sea, mirad lo que pasa con los partidos independentistas en Cataluña, el partido de Pujol, el PSOE en Andalucía y el PP, con el caso de Bárcenas, con las cosas que han pasado en Valencia, todos tienen que limpiar la casa, ¿no? Y yo creo que si no, la convivencia democrática sería imposible si los partidos y quienes vienen detrás, porque Pablo Casado sí que no tuvo nada que ver con esto lo has dicho tú, Carmelo, y es así, no pudieran hacer de algún modo borrón y cuenta nueva para facilitar la gobernanza de este país en general, ¿no? No podemos estar volviendo a lo de siempre, ¿no?
Y quiero añadir una cosa y no me la quiero dejar de dentro, y es que Mariano Rajoy, yo tengo el convencimiento de que sabía lo que estaba pasando en su partido. Yo no me puedo creer que no se enterara, y yo creo que de alguna forma así los tribunales se lo hicieron saber. Pero también digo una cosa, quien hereda esta situación es Rajoy. Esta situación viene de mucho más lejos y los demás parece que se van de rositas. Esto viene de más lejos. Todo, o sea, el señor Bárcenas llevaba allí, ¿cuántos años, Ángel? ¿30 años? Porque o sea, Bárcenas llevaba allí toda la vida manejando aquello. ¿Y quién pone ahí a Bárcenas donde le pone? ¿Y quién deja hacer? ¿De qué años estamos hablando de que él, de que se producían todos estos desmanes con dinero público que se tradujeron en la financiación ilegal del PP? ¿De cuánto tiempo hablamos más atrás? Oye, y todo eso, de toda esa gente no se habla. Yo creo que el gran delito de Rajoy, termino, es no haber tenido el valor, el coraje de desmontarlo, porque
y de cortar cabezas a tiempo, ¿no?
Claro.
Cuando las cortaron ya, imagínate.
Ya era demasiado tarde.
En la época de Cospedal. Oye, esta mañana se lo leíamos a nuestro José María Olmo en El Confidencial, luego he ido saliendo por más sitios. Una auditora de Podemos acusa a Pablo Iglesias y a Irene Montero de haber pagado como niñera, con dinero del partido, a una tal María Teresa Arévalo, exdiputada y ahora jefa de gabinete adjunta de Irene Montero. 52.000 pavos cobra como jefa de gabinete adjunta. Dicen que la niñera. Ojo, lo dice esta señora, que es a la que echaron hace un año porque empezó a levantar lo que ella considera financiación también, en este caso, de Podemos. ¿Cómo lo veis, David?
Realmente es una muestra más del...
Bueno, veremos si es verdad. Quiero decir, esto es todo una acusación, es lo que dice esta señora. Ojo, vamos a ver.
Pero hay hasta fotos, ¿no? Hay hasta fotos de ella con el niño en los brazos. Yo las he visto, ¿no? He visto fotos de ella acompañándoles y, bueno, si se confirma efectivamente, Ángel, como tú bien dices, y está muy bien que lo recuerdes, si se confirma, o que parece que es cierto, ¿no? Demuestra el sentido patrimonialista que tienen de ocupar los cargos políticos, ¿no? Hay alguien, ya te lo conté alguna vez, que le escuché a alguien que se fue de Podemos y fundó su propio partido en Madrid, imaginaos quién es, decir que ellos a veces se comportan, Pablo Iglesias y su mujer, ya no como Maduro y sus maestros, sino a veces como sátrapas africanos, ¿no? Es decir, tienen un sentido patrimonial del ejercicio del cargo y de lo que pueden conseguir a través de él. Esto resulta hasta cómico, ¿no? Y no debería serlo, ¿no? Porque si se confirma, es un abuso tremendo de todo lo que viene con,
ya, pero,
con la vicepresidencia.
Bueno, yo este tema es el clásico. Yo no me atrevería a hacer una crítica aquí devastadora de esto, porque a mí me parece que la clave de todo esto está en los matices, y los matices son muy importantes. ¿A qué llama, de qué actividad estamos hablando? ¿Estamos hablando de que estaba cubriendo horas en su casa haciendo de niñera, o está hablando de que es esta tal María Teresa Arévalo, es amiga, es además, bueno, pues la amiga que ha puesto ahí de jefa de gabinete, de su confianza, y que en un momento le echa un cable con la niña? Pues hombre, yo qué quieras que te diga, no es lo mismo que, evidentemente, si en los 52.000 pavos, como dice aquí el camarada Expósito, si en los 52.000 pavos va incluido que está 5 horas o 6 o 7 con la niña en brazos en su casa, entonces ya sí que...
Pero no, ya. Lo que dice la acusadora, en este caso la ex auditora, es que se pagaba con dinero del partido. Ella levanta las alfombras del partido... Y es cuando dicen tú, fuera. Y es cuando echan al abogado, a esta, uh-huh, etcétera, etcétera. Es de entonces. No creo que de ahora. Es de entonces.
Bueno, no sé. Sea como fuere, ya te digo que a mí... a mí este es un tema que tengo que conocer al detalle de lo que realmente ocurrió. Yo no me atrevo a criticar esto, porque no sé hasta qué punto pues esto es real o es simplemente...
Es feo.
Hombre, es feo si lo que estaba haciendo es pagando con el dinero sea del partido, sea de quien sea. El dinero del partido al final viene de donde viene, es dinero, de alguna manera es dinero público también.
No, de alguna no, de todas.
Claro. Bueno, claro. Es dinero de los militantes, puede ser dinero, sí, de los, bueno, militantes, pero es dinero público, porque los, sí, militantes, sí, sí, es público también. Sí, o sea, que es dinero público en definitiva, y por tanto hay que dar cuenta de ello. Pero ya lo digo, no es lo mismo echar un cable o echar una mano, que estar allí 5 horas de niñera, o 6 horas, no es lo mismo.
Entonces, no, pero si a esto le unes lo que dijo la chofer que tenía que ir a la compra, lo que dijo la escolta a la cual llegaron a un acuerdo económico para que no siguiera hablando, etcétera, etcétera, coño, hay actitudes cuanto menos curiosas, ¿no?
Yo he visto muchos guardaespaldas, y tú también, Ángel, con las bolsas de la compra, ¿eh? Tú seguro que,
¿y?,
lo has visto. No,
¿y?
Y mal.
¿Y qué hacemos? Mal.
Si te lo digo como crítica, o sea que...
Yo muchos no sé. Yo algunos
unos,
sí,
cuantos he visto. Bueno, o sea, es verdad que, oye, pues... joder, en un momento dado, pues, oye, es un tío con un castillo, si va cargada, pues parece que de caballeros cogerle las bolsas. O sea, también es verdad, pero a veces...
Mira,
por eso,
Carmelo,
digo que los matices son muy,
Carmelo,
importantes.
Si pillan a una ministra de otro partido que no es Irene Montero o Pablo Iglesias, con el guardaespalda, con las bolsas, o con la chofer yendo a la compra, la que se lía, fíjate, no estoy poniendo nombres propios de otras ministras, la que se lía, aquí, chico, oye, que aquello se arregló porque llegaron a un acuerdo económico, que si no el tema continúa, cuidado, pero oye, pelillos a la mar, hay gente, sí, con patente de corso,
Sí, bueno, yo creo que, con patente de corso ya no queda nadie, ¿eh? Aquí esta señora ahora mismo le está cayendo la del pulpo con esto.
Bueno, veremos.
Pues esto estamos hablando de ello, o sea, que esto ya, sí, y todavía no sabemos muy bien, como digo, no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Yo humildemente lo digo, no lo sé.
No, yo tampoco sé. Yo he contado hechos que sabemos, que es lo que se ha publicado.
Si echaba horas o era un ratito, o es que le gustaba cogerle a la niña, no lo sé. Yo como no lo sé, pues oye, yo... critico lo que veo, claro. Yo no puedo esto criticarlo. Si es como se cuenta, pues hombre, mal. Esto es evidente, ¿no? Esto no tiene discusión ninguna.
¿Está por ahí Julius, por favor?
Está.
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Ángel? Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien. Hola, Carmelo.
Hola, hermoso. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, salado. Bueno, quedaos con estos países, ¿eh? Que os voy a hacer unas preguntas. Fáciles, fáciles. Estados Unidos... Sí, Carmelo, fáciles. Estados Unidos, Francia, Italia y España, ¿vale? ¿Cuál de ellos creéis que es una democracia plena? Casi perfecta. ¿Cuál diríais?
Según el estudio a que te refieres, me parece que sale Estados Unidos.
Tú dices Estados Unidos, vale.
Yo también.
Tú también, David y
yo
Carmelo.
No, yo creo que...
No, pero no es tu opinión, es que es un estudio que ahora viene
ya,
con
sorpresita. Ya, pero me preguntáis cuál creo que es una... ¿Sí? ¿A mí? ¿O cuál creo que va a decir el estudio?
No, ¿cuál crees tú? ¿Cuál crees tú?
Hombre, a mí me parece que el fondo democrático es mayor en Francia que en los Estados Unidos.
¡No!
Bueno.
Sí, sí, yo lo creo.
El no ha sido la TTE.
Ya.
Sí, sí, ha sido yo.
Bueno.
Es que la TTE es un entusiasta.
Sí. Pues, pues lo lamento. Una democracia plena de los países que he dicho es España. Y entre estos tres países, Francia, Estados Unidos e Italia, ¿alguno de ellos creéis que es una democracia defectuosa? ¿Que le falta alguna cosa para ser plena?
Según el informe, Francia.
Italia.
Yo creo que los Estados Unidos.
Bueno, los tres son una democracia defectuosa. Hoy se ha publicado el índice de democracia, que es el informe, como sabéis, que realiza la unidad de análisis de The Economist. Es uno de los documentos más sólidos para valorar el estado de la democracia en el mundo. Y estos son algunos de los resultados. Resulta llamativo, fijaos, de los cuatro países que os di, ninguno habéis dicho España. Sin embargo, España es uno de los 24 países con democracia plena en todo el mundo y los otros países están en el nivel inferior, es decir, democracia defectuosa. Faltan algunas cosas para considerarse plena. ¿Creéis que tenemos algún tipo de prejuicio, de sesgo a la hora de ver la realidad internacional?
Es obvio que sí. Sobre todo tenemos un gran prejuicio a la hora de ver
lo nuestro.
A tenor de lo nuestro, ¿sí?
Eso es muy español.
Porque tenemos mala opinión de nuestra democracia. Yo creo que España tiene una democracia plena que no siempre se sabe ejercer plenamente. Eso es, por eso yo no lo he puesto.
Yo creo que tenemos una democracia perfectamente comparable y hasta mejor en muchos aspectos, pero con serios problemas, para mí, de representatividad. Es muy injusta en muchos aspectos, creo. Pero ojo, la de Reino Unido es mucho peor, por ejemplo, o la de Estados Unidos, que nada más hay dos partidos. Cada uno tendrá un pero, de acuerdo. Pero aquí creo que no es justo que en Barcelona ciudad tenga menos valor un voto que en la Cataluña interior. O que en Madrid tenga menos valor el voto, por ejemplo, por mí, que en una provincia de Castilla y León.
Sí,
no sé por qué.
David, tenemos los criterios confundidos.
No, sabes por qué, porque hay una razón,
pero es
discutible la razón.
Pero ahora,
y yo puedo estar
ahora,
contigo en eso.
Yo puedo ver la razón cuando se hizo la Constitución y en aquellos años. Ahora, no.
Decía David, ¿crees que tenemos algún sesgo, algún prejuicio a la hora de ver las cosas? Porque el caso es que uno piensa, Estados Unidos es una democracia perfectamente consolidada y plena, o Francia, y sin embargo, pues los estudios más sólidos, y este lo es, no lo dice así.
Bueno, realmente es una cuestión también, no solo de representatividad, sino de separación de poderes. Yo creo que ese es un criterio muy importante y
Déjame un segundo que, aprovechando la respuesta que añada, The Economist analiza 60 indicadores y están englobados en 5 categorías. La participación política, el funcionamiento del gobierno, los procesos electorales y el pluralismo, la cultura política democrática y las libertades civiles. Eso es lo que analiza en todos los países. De ahí salen hasta 60 indicadores, ¿vale? Simplemente para que tengáis la información, por si os ayuda en la reflexión. Decías, David.
No, digo que efectivamente hay uno, aparte de las cosas que decías, la separación de poderes, la representatividad, el hecho de que haya una forma de representación de cara al poder legislativo y que luego se pueda elegir el poder ejecutivo separadamente, que los tribunales funcionen de forma independiente a los otros dos poderes. Yo creo que en eso, y por eso he contestado antes que Estados Unidos va por delante de los demás, también porque tiene mucho más tiempo de experiencia con el experimento de las democracias modernas, ¿no? Y yo creo que si se varían los criterios, podríamos decir que tal vez Canadá o Suecia sean las las democracias más
bueno, perfectas. Encabezando, perdona Carmelo, ahora contigo, encabezando la lista como las democracias plenas y en los primeros puestos, Noruega, Islandia y Suecia. Esos claro. son los tres primeros puestos, Carmelo. ¿Ibas a decir algo?
Bueno, no, iba, como sí, es amigo, dilo, iba a discutir un poco con Arandete cuando él... Cuando
yo
él
encantado de discutir contigo, Carmelo.
Cuando tú cuelga defendías tú, lo, no, de la separación de, lo de la separación de poderes, ¿no?
Pues, hombre, no, cuelga tú, David. No, tú, Carmelo, cuelga.
Ya está, ya le he dado por ahí ahora.
No, lo de la separación de poderes. Pues hemos visto, por ejemplo, cómo el amigo Trump a última, en las últimas semanas de su desgraciada gestión, para mí, pues hacía lo que hacía con el Tribunal Supremo, ¿no? Cómo nombraba a la juez, en fin, el todo, cómo manejaba ahí las cosas. Una separación de poderes. Es verdad que en España estamos discutiendo precisamente esto, pero la separación de poderes allí no es tan ejemplar como parece. Es verdad que es un país muy institucional y donde funcionan los contrapesos. Eso es lo que me gusta a mí de Estados Unidos. Sin embargo, la representatividad con solo dos partidos, porque son solo dos partidos. O sea, ya sé que hay otros, pero es que son solo dos partidos. Eso funciona muy bien, pero son dos partidos, uno de derechas y otro muy de derechas, los que están los que funcionan en Estados Unidos. Yo creo que hay una base social que está sin representar.
Y sí, bueno, sistema... Donald Trump decía que no, Joe Biden era comunista.
No, no sé yo si Bernie Sanders. No sé yo si Bernie Sanders es muy de derechas, ¿eh?
No,
lo
no parece.
No, hombre, pero tampoco es, vamos, tampoco
pero
es.
Mira dónde está,
vamos,
Bernie Sanders vendiendo manoplas.
Uno de los criterios por los que Estados Unidos no alcanza la categoría de democracia plena se refiere a los niveles extremadamente bajos de confianza en las instituciones y en los partidos políticos por parte de la sociedad norteamericana. Eso es lo que hace tirar hacia abajo en la lista y que no ocupe un lugar en la democracia plena. Decías, ibas a decir algo.
No, te digo antes de que Alandete con más conocimiento hable y ya me arrase.
Y luego tengo y que hablar de España, ¿eh?
Y es que,
prisa
y es
que,
y es, que Estados, es que Estados Unidos, los partidos, o sea, los políticos, sobre todo, llegan al poder con pasta. Siempre, o sea, en un 90%, salvo alguna pequeña excepción, es a base de pasta. O sea, si no hay pasta, no se eleva uno en el escalón político. O sea, ahí lo que entonces, hombre, esto yo creo que es un déficit de representatividad y es un déficit de democracia. Esto es la realidad. Ahora, Alandete me dirá lo contrario y yo lo escucharé.
Disiento, sí, disiento porque hay gente que... O sea, realmente la estructura de los partidos lo que te permite es, de alguna forma, que cualquiera pueda también presentarse. Tenemos, es cierto, a Donald Trump,
sí,
familias de millonarios, pero tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez o a este diputado que era un Navy SEAL.
Alandete,
no,
tú lo
no,
miras
no,
y el 90%
no.
está en forma.
No, para nada. No. Hay gente que viene de procedencia muy humilde, que ha llegado muy lejos aquí, y recuerda de dónde venía Obama, que era un presidente
es verdad,
que llegó.
Sí, es verdad. Sí, yo digo
que Jimmy Carter.
Pero que son excepción, ¿eh?
Menos de un minuto, yo creo, para hablar de España, perdonarme.
No, os queda... No, te quedan tres.
Anda, mira, coño. ¡Uf, qué fiesta! En 2019, vamos con España, en 2019 España estaba en el puesto 18. Bueno, ahora, aunque sigue siendo una democracia plena, ha retrocedido 4 puestos. Está en el 22. ¿Creéis que hay alguna razón? Durante el 2020,
Yo creo que hay una razón y es que la política se ha ido deteriorando. La utilidad de la política en España y, por tanto, del sistema democrático... se ha ido deteriorando porque hay una crispación y un enfrentamiento creciente y por tanto pues y una inutilidad
que no había en el 2019.
Yo creo que ha ido acelerándose
a peor.
Yo creo que eso ha ido a peor, no va mejor. No estamos aprendiendo nada de nuestros errores.
David, ¿tú te animas a aventurar cuál si hay alguna razón?
Yo creo que el auge del populismo que obedece a una insatisfacción con la representación y con el reparto, ¿no? En general de las cosas, yo creo que es la principal razón. Y creo que explica lo que tú ahora estabas contando en cuanto a los criterios de cómo en Estados Unidos la gente no está contenta con los partidos políticos, porque esto es un resultado. Es decir, el final del bipartidismo, que también lo hemos vivido en España, de alguna forma, es un resultado del avance de estos populismos y de la insatisfacción con el sistema, creo yo.
Pues fijaos, de los cinco indicadores, de las cinco categorías que os decía y que se evalúan en cada uno de los países, según The Economist, el problema por el que España baja en el 2020 respecto al 2019 es por el funcionamiento del gobierno. Considera el informe que durante 2020 ha habido menos transparencia y menos rendición de cuentas por parte del gobierno que en otros años. ¿Os resulta creíble esta afirmación?
Bueno, es posible, sí. Es posible, no sean... Sí,
da en la línea de flotación, en cualquier caso, del gobierno, que exhibe una y otra vez la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los principales baluartes, ¿no?
Pero de este gobierno,
sí, sí.
Del anterior no dice nada.
Bueno, estamos yo estoy 2019. Hablando del informe del 2020, de los datos del 2020. Resulta llamativo, sí, cuando menos.
Sí, ¿no? yo creo que no... Yo creo que hay un déficit, sin lugar a duda, en materia de transparencia, que, bueno, no sé si tiene que pesar tanto como dice The Economist o no, pero sí que creo que es manifiestamente mejorable.
Bueno, familia, que ahora sí que sí. Carmelo, adiós, amigo, cuídate.
Un abrazo a todos.
Alandete.
Un saludo, David.
Un abrazo. Adiós. A todos. Hasta luego.
Julius, hasta mañana.
Adiós. Alao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.